Andrés, muchas gracias. A las 6:16 saludamos al ministro del Interior, Luis Fernando Erazco. Señor ministro, muy buenos días, bienvenido a Blu Radio.
Muy buenos días, Miguel, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial.
Ministro, ¿cómo amanece el país? Estamos a un poquitico más de 24 horas de que se abran las urnas para estas elecciones regionales. ¿Cómo amanece el país ya en esta jornada electoral, en este fin de semana de elecciones?
No, el país amanece listo para el proceso electoral. Se ha hecho un esfuerzo desde el Estado, no solo desde el gobierno, para organizar las elecciones, evidentemente con autoridades locales, regionales, con funcionarios de distintas entidades. Estuvimos preparando cada una de las tareas, reconocimos dificultades que se presentaban en algunos lugares por orden público, pero cuando lo reconocimos no fue simplemente para decir tenemos un problema, sino para enfrentar el problema, y en esos lugares donde teníamos problemas actuó el ejército, actuó la policía, actuó la armada, actuó la fuerza aeroespacial, actuó la ONP, actuó todo el mundo, y yo creo que ya estamos completamente listos para esas elecciones, para tener elecciones en paz, libres, tranquilas.
Pero, ministro, en los sitios en los que se han de pronto presentado problemas de orden público, me refiero a, en las últimas horas, el Plateado, en el Cauca, que hay presencia fuerte de grupos armados ilegales allí y que ha habido problemas porque inclusive dicen que no puede entrar el ejército allí. ¿Cómo está la situación para las elecciones?
Está el ejército, está la autoridad. A ver, aquí alguna gente se rasga las vestiduras y se olvida de dónde venimos. El Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia al que hace más de 5 años no iba un policía, no iba el ejército, no iba la autoridad, no iba el Estado. Y nosotros tomamos la decisión de entrar y entramos. Y hubo muchos combates, y en los combates incluso tuvimos dolorosas pérdidas de nuestra gente. Algunos incluso también perdieron sus extremidades, y con gran esfuerzo fuimos tomando esas posiciones. Ahora, el gobierno no solo tiene una acción militar buscando la paz, buscando la tranquilidad, también tiene una acción política, y en el marco de esa acción política, por primera vez en más de 50 años el ELN firma un cese al fuego con el gobierno, que se ha venido desarrollando de una manera interesante. Las MC se sientan también a conversar. Estamos a puertas de hacer un acuerdo de cese al fuego bien organizado, se están buscando los protocolos, etcétera. Y en el Plateado estaban ellos. Y producto de ese acuerdo político se retiran, entra el ejército y vamos a hacer elecciones en el Plateado.
Ministro, justamente con este tema de orden público y pues el gobierno nacional en este momento está avanzando en unos importantes diálogos con las disidencias de las FARC, y ayer, como lo escuchábamos en las notas que rodamos al aire antes de saludarlo usted en la misión, hubo un inconveniente, una gran, ¿cómo se puede decir? Problema, como usted lo dijo ayer, problema de comunicación, porque todo el mundo, todo el país comenzó a hablar de la posible presencia de las disidencias de las FARC en la inauguración de las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó con esto, ministro?
Un error de cálculo de uno de los negociadores al hacer un anuncio que no tenía el visto bueno ni del presidente, ni de las autoridades electorales, ni de nadie en el gobierno. Por ello, si usted revisa, ayer mismo en horas de la mañana, tanto el ministro de Defensa como quien le habla, desautorizamos ese tipo de invitaciones a actos protocolarios dentro del proceso electoral, y el mismo presidente ratificó nuestra desautorización. De manera que, pues, alguna gente hizo, en el marco del debate político que estamos, pues, una gran respuesta y de un hecho que estaba desautorizado. Algunos de los que hicieron esa gran rasgada de vestiduras se olvidan que en algún momento de la historia de Colombia hubo candidatos únicos a gobernaciones, candidatos únicos a alcaldías, producto de la presión de grupos terroristas. Y esto que yo le afirmo Y producto de las presiones de los terroristas, mientras el gobierno volteaba a ver, el gobierno de ese entonces, y ellos mismos volteaban a ver para otro lado. Y esto no es un tema simplemente de que se me ocurre a mí, ¿no? Los jueces condenaron a una cantidad de alcaldes por sus relaciones con las autodefensas, algunos gobernadores, la Corte Suprema los condenó por sus relaciones con las autodefensas, y la Corte Suprema condenó no uno, no cinco, no diez, decenas de congresistas por este tipo de relaciones. Y pues extraña ver cómo ahora, frente a un hecho que no fue cierto, hay una gran reacción, pero en su momento, frente a hechos que sí eran ciertos, se quedaron callados.
Sí. Y, ministro, usted ayer hacía la comparación de que esto fue un problema de comunicación, como lo puede haber en los medios de comunicación, en las diferentes empresas, cuando en las empresas o en cualquier sitio se comete un error o una, tal vez, no sé si la palabra sea imprudencia de estas, pues la persona que la cometió tiene consecuencias. En este caso, quien haya cometido este error, como usted nos lo dijo hace unos minutos, ¿va a tener alguna consecuencia?
Muy seguramente el alto comisionado hablará con la persona, buscará qué fue lo que pasó, y el solo hecho de esta desautorización nacional del presidente, los ministros y el alto comisionado y el propio registrador, pues ya es una consecuencia. Lo que la gente busca es que las cosas se hagan bien y que tengan buenos efectos. Nosotros lo que necesitamos es que nuestros negociadores avancen con unos protocolos para ir desescalando el conflicto hasta que lo podamos terminar. Ojalá lo podamos terminar por la vía de la negociación. Es que este gobierno y cualquier persona sensata no quiere una guerra. Nosotros lo que queremos es que se acabe la guerra. Claro, si por la vía de la negociación no se puede terminar, tenemos la obligación y la posibilidad del uso del monopolio legítimo de las armas para tratar de reducir y capturar a las personas que nos están desafiando. Pero lo ideal es que esta guerra se pueda acabar con palabras y no con balas.
Sí, ministro, hablando de eso de acabar la guerra dialogando y no con balas, yo quiero volverle a tocar el tema del plateado, ministro. En este momento el ejército está ahí, o sea, ¿sí está haciendo presencia el ejército o definitivamente, como se informó y como lo están diciendo desde allí, desde la región, se tuvo que retirar el ejército? O sea, ¿quién garantiza en la región la seguridad para las elecciones mañana allá en esa zona?
No, de tiempo atrás el ejército está en todo el perímetro del plateado y está ahí porque se lo ganó con la fuerza. Pero Miguel, extraña que caigamos en el juego de creer que los problemas en el proceso electoral simplemente son unos problemas de orden público. Sí, hay problemas de orden público, pero ¿y los gobernadores en algunas zonas dando exóticas y estrambóticas órdenes a sus funcionarios para entrar en el ejercicio político y hacer intervención indebida en política? La gente que hemos ya venido capturando, comprando votos, esos son grupos delincuenciales muy delicados. Quien intenta a toda costa mantener el poder o ganar el poder comprándolo, nos compra una alcaldía, nos compra una gobernación para luego llegar a robar, a quitarle la plata de los alimentos a los niños, a quitarle la plata de la salud a los ciudadanos, de la educación a los jóvenes. Y de eso también hay que hablar, y nosotros estamos trabajando en eso. Mire, la plataforma Uriel del Ministerio del Interior tiene cerca de 4.000 quejas, y de las 4.000 quejas, más de 3.000 son frente a eso. No son temas de orden público, que claro que hay problemas de orden público. Yo hice un recorrido en 2 días entre Cali, Pereira, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Me senté con las fuerzas militares, de policía, con la UNP, con los funcionarios de Estado que están en esas regiones y que tienen responsabilidades en la organización electoral, y estuvimos revisando cada uno de los temas, y sí, detectamos unos problemas, pero también detectamos que nuestras autoridades estaban actuando. Pero lo que más hemos detectado es que la gente está mamada de esos bandidos que quieren comprar las elecciones. Está cansada de gobernadores desesperados por dejar sucesor Y no digo todos, pero ya se ha evidenciado algunos y hacen lo que sea por intentar dejar sucesor y algunos alcaldes en esa misma tónica.
Sí.
Y de eso el gobierno y el Estado está actuando. De hecho, entiendo que la procuradora ayer suspendió a un gobernador, ha suspendido a unos alcaldes y valoramos lo que están haciendo y valoramos, por ejemplo, que el señor fiscal, independientemente de algunas diferencias que se puedan tener en los últimos días, haya desplegado más de 3.000 personas y como institución valoramos el esfuerzo de la Fiscalía para estar allá ayudándonos a luchar contra la corrupción y a buscar transparencia del debate electoral. Ese es un tema también importante.
Sí, ministro, entonces, volviendo a la pregunta, ¿se garantiza por parte del gobierno la seguridad y la completa tranquilidad durante mañana las elecciones en estos sitios como el Plateado y en esos otros sitios donde hay tal vez amenazas de orden público en el país, cierto?
Es nuestra obligación y nuestra obligación es que así como en 43 sitios hemos planteado unas zonas de alguna posibilidad de problema de orden público y estamos actuando en cientos de sitios en donde hay problemas de corrupción, también estamos actuando, porque es que aquí hay un enemigo que alguna gente no quiere hablar de ese enemigo, el enemigo que compra votos.
Precisamente, ministro, qué pena, justamente ya que tocó el tema de la compra de votos, ese tema, ¿cómo va? El gobierno anunció el sistema de recompensas para poder encontrar a estas personas que compran votos, que entregan dinero, que entregan tal vez ayudas, que entregan comida, mercados, tejas, como hemos visto tantos años en tantas elecciones en el país. El gobierno está ofreciendo recompensas. ¿Eso cómo va? ¿Ya se pagó alguna recompensa? ¿Ya hay alguna captura? ¿Ya hay algo confirmado?
Ha comenzado a dar resultados, estamos recibiendo muchísima información en muchos lugares de Colombia. Ayer pues ocurrió un hecho doloroso, de todas maneras pues uno tiene que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, pero entiendo que en Casanare capturaron a una persona con unos montos de dinero fuertes y lo capturaron porque nos avisaron que se estaba haciendo. Y no a nosotros, al gobierno, fue a las autoridades, fue a la policía. También en el Atlántico han capturado algunas personas, en varios lugares, en el propio Valle. De manera que la acción en contra de la de los delitos contra el sufragio, de la compra de votos, es una acción no maquillaje de este gobierno, sino en serio. Y ahí estamos dando resultados ya.
O sea que ya se pagó dinero por eso, o sea, ya se entregaron las recompensas.
Eso lo maneja el Ministerio de Defensa y la policía y ellos nos podrán informar, pero lo que sí es cierto es que estamos recibiendo información de una manera bien importante.
Señor ministro, lo saluda Juanita Tobar. ¿Cuántos casos, cuántas denuncias han recibido ustedes de personas que han denunciado precisamente esa compra de votos?
En la plataforma Uriel hay más de 4.000 informaciones, no solo de compra de votos, sino de distintos elementos de irregularidades en el proceso electoral. Las que más se repiten es la indebida participación de funcionarios públicos de todos los órdenes, local, regional y nacional, en el proceso electoral, y nosotros inmediatamente transmitamos esas quejas ante quien tengamos que tramitarla, ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Policía, de manera que cuando un ciudadano presenta sus observaciones, las observaciones no quedan ahí, se tramita.
Señor ministro, le pregunto yo por otra polémica, y es que ayer el fiscal emitió un comunicado en el que dice que es falso que la Fiscalía esté promoviendo pagos de recompensas a quienes denuncien compra de votos en las próximas elecciones. Esto se da por un trino de la Presidencia de la República donde dice que el gobierno del cambio, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, con la Policía y la Fiscalía, están ofreciendo esas recompensas. ¿Qué es lo que pasa ahí, señor ministro? Porque el fiscal dice que ellos no tienen nada que ver con esta estrategia, con esta iniciativa del gobierno nacional.
No, la Fiscalía no acompaña esta estrategia que es básicamente del gobierno nacional y se han comenzado a unir varios gobiernos regionales y locales. Yo le agradezco al gobernador de Risaralda que ha entrado en la estrategia, al alcalde de Cali y a muchos alcaldes y gobernadores que nos han estado llamando y quieren entrar en esta estrategia, ayudarnos a combatir esa mala práctica. Por supuesto, cuando nosotros a través de este mecanismo acopiamos información, se la tenemos que entregar a la Fiscalía, que es quien hará en última la investigación, pero el gobierno se mantiene en esta estrategia.
Ministro, ya que estábamos hablando de trinos del presidente Gustavo Petro, yo le quería preguntar por uno que nos llama mucho la atención, y es en el que dice, abro comillas, ministro, dice, si en los municipios, al hacer el escrutinio e instalación, a insatisfacción, perdón, de la población sobre la elección de autoridades locales, solicito aguardar las comisiones del gobierno para recibir las respectivas denuncias que se trasladarán a autoridades competentes. Este tema de la insatisfacción y estas comisiones, ¿esto cómo funciona? ¿Qué es lo que nos quiere decir el presidente Gustavo Petro con este mensaje, ministro?
No, que si hay denuncias de corrupción electoral, el gobierno trasladará esas denuncias a quien tiene que resolverlas, ya sea en lo administrativo, el Consejo Electoral, ya sea en lo judicial, la propia Fiscalía y los jueces.
Ministro, desde las regiones obviamente hay muchas preguntas también que nacen con respecto a esta jornada de elecciones. Desde la ciudad de Medellín, Julián Vázquez le tiene también una pregunta, ministro.
Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Sumado a que el departamento de Antioquia, según la MOE, es uno de los departamentos que tiene más municipios con riesgo electoral, riesgo extremo, en el norte y nordeste antioqueño hay temor entre los habitantes por la posible incidencia de las disidencias de las FARC en la jornada electoral. Retomando el tema electoral, ¿cuáles son las garantías que hay particularmente en esta subregión del departamento donde, recordemos, hace 8 días, según el gobernador, al parecer bajo presión de este grupo armado, campesinos impidieron el ingreso de tropas militares a la zona para brindar seguridad en estas elecciones?
Precisamente ayer, cerrando la tarde, estuvimos trabajando ahí mismo en Medellín, en el Comando de Policía Antioquia, con las autoridades, las fuerzas militares, los comandantes del Comando Conjunto de todas las fuerzas militares, la división respectiva, las brigadas, los batallones, el Comando de Policía Antioquia, las metropolitanas, pero también nos sentamos con la UNP, nos sentamos con la Registraduría, ahí estaba también la Fiscalía, ahí estaba la Procuraduría, ahí estaba la Defensoría del Pueblo, estaba la MOE, estaban distintos actores del Consejo Nacional Electoral, con sus magistrados de Tribunal de Garantías. Están distintos actores, pues, que tienen que ver con las garantías que hay que darle a estas elecciones. Si hablamos de eso, sí, claro, se detectan unas dificultades, pero también detectamos unos planes para enfrentar las dificultades. Más de 30.000 hombres, óigame bien, más de 30.000 hombres están desplegados ya en Antioquia, brindando seguridad, y es evidente que en esa zona del nordeste hay unas acciones especiales por lo que se ha denunciado y porque tenemos que prevenir este tipo de situaciones. De hecho, han habido combates. Ayer mismo hubo unos combates, no precisamente en Antioquia, pero sí cerca de Antioquia, y fueron los hombres con los que estábamos sentados los que combatieron. Desafortunadamente perdimos unos hombres en unos combates contra el Clan del Golfo en Tierra Alta, pero qué combate es porque estamos haciendo presencia, porque estamos en el territorio, no hacemos lo que en algunos momentos de la vida nacional se hizo, de guardarse y no salir. No, nuestra gente está en donde están los problemas.
Ministro, los saludos desde Barranquilla. Quisiera retomar el tema del error de comunicación al que usted pues lo llamaron de esta manera del gobierno nacional frente a la apertura de las elecciones en el departamento del Cauca, es decir, en Popayán. Yo quisiera consultarle qué responderle a esos sectores de la oposición que aseguran que el gobierno nacional le estaría entregando las elecciones y la seguridad del país a las organizaciones criminales, como por ejemplo senadores del Centro Democrático. Ellos han asegurado que no hay legitimidad ni tampoco habrá credibilidad en esta jornada electoral. ¿Qué contestarle a esos sectores de oposición?
Que tengan la tranquilidad. Este gobierno no va a hacer lo que hizo un gobierno que ellos conocen muy bien, cuando en departamentos como Córdoba, el propio Sucre y otros departamentos, en cientos de municipios de Colombia y en otros departamentos de toda Colombia, hubo elecciones con candidatos únicos, puesto que las autodefensas ordenaron a los demás candidatos no presentarse. ¿Usted se olvida de eso? ¿Se olvida desde la mesa de Blue que eso es parte, perdón, de que eso es parte de la historia de Colombia? Nos olvidamos de que después de ese proceso electoral condenaron a unos gobernadores, condenaron a alcaldes por esto que yo estoy contando, y condenaron a decenas de congresistas, de manera que a ellos que están haciendo esas críticas, tener la tranquilidad de lo que pasó en otros gobiernos, en este no va a pasar.
Buenos días, ministro. Le saluda Boris Tejada desde Bucaramanga. La Defensoría del Pueblo dijo hace poco, en su alerta temprana, que el municipio de Río Negro, Barranca Bermeja y Puerto Wilches, aquí en Santander, tienen alerta para estas elecciones por presencia, al parecer, del Clan del Golfo. Precisamente, ministro, el gobierno, ¿cómo está controlando ese grupo armado ilegal que puede afectar el proceso electoral, sobre todo aquí en Santander?
No lo está controlando, lo está combatiendo. Usted me acaba de escuchar, porque estaba en la entrevista, cómo ayer en Tierra Alta tuvimos unos combates fuertes en donde desafortunadamente gente del Ejército Nacional perdió la vida. No, nosotros lo estamos combatiendo y me parece, no digo por esta entrevista, pero en algunos casos me parece profundamente irrespetuoso con nuestra fuerza pública y la policía que está dando semejantes combates en las regiones y no se les haga ese reconocimiento.
Sí, claro, no. Sabemos que la fuerza pública es la primera que está ahí poniendo el pecho frente a todos estos actos delictivos, no solamente en estas jornadas electorales, sino también en todo lo que tiene que ver con orden público en el país. Ministro, yo le quería ir cerrando agradeciéndole primero estos minutos. Sabemos que usted tiene una agenda ahorita muy complicada, pues, por este tema de elecciones, pero le quiero hacer un par de últimas preguntas. La primera tiene que ver con la de suspensión del gobernador del Quindío, del señor Jairo Jaramillo. Según la Procuraduría, este funcionario estaba haciendo campaña por un candidato cercano a él. Desde el gobierno, ¿cómo ven esta acción de la Procuraduría, ministro?
No, creo que la Procuraduría actuó a tiempo y pues es evidente que cuando un funcionario público tiene este tipo de actuaciones, pues tiene que responder, porque son actuaciones totalmente ilegales. De manera que, a pesar de que su respuesta sea de que lo han sacado de contexto, la nueva manera de responderle a los periodistas, me sacaron de contexto, es eso fue inteligencia artificial. Pero pues obviamente la Fiscalía y la Procuraduría tienen técnicos nacionales y extranjeros que nos podrán decir que si eso fue una inteligencia artificial o una brutalidad natural.
Señor ministro, para despedirlo quisiera que le explicáramos un poquito más al oyente de qué se trata este tema. ¿Cómo puedo yo denunciar la compra de votos? ¿Qué presupuesto, cuánto presupuesto tienen ustedes desde el gobierno y cuánto se le va a pagar a cada persona que denuncie la compra de votos en estas elecciones?
En el caso de los llamados mochileros, el que está en la calle comprando votos, si alguien nos ayuda a desarticular a estos mochileros, a capturarlos, una colaboración eficaz, podrá recibir hasta 5 millones de pesos por su colaboración. Pero si además nos ayuda a desarticular las llamadas casas de compra de votos, que es donde se organiza toda la estructura criminal para comprar votos, hasta 20 millones de pesos, en adición a que la legislación, no nuestro decreto, la legislación existente dice que cuando se incauta un dinero y procede la extinción de dominio de ese dinero y alguien ha colaborado en esa operación entregando información, puede recibir hasta el 10% de lo que se incauta. O sea que si en una casa de votos de estas se incautan 1.000 millones de pesos, la persona puede tener hasta 100 millones de pesos de recompensa.
O sea, como por comisión.
Sí, señor, pero es que eso no es nuevo, eso está, eso viene en la legislación.
Ok, ministro, rápidamente, yo le quiero hacer una última pregunta ya para despedirlo. ¿Cómo está el tema de mesas electorales? ¿Todas las mesas electorales en el país están dispuestas o ha habido alguna que se haya tenido que trasladar? ¿Hay alguna que no haya podido llegar? Estábamos hablando ayer que había sitios a los que no habían podido llegar las mesas por problemas con los helicópteros. ¿En este momento todas las mesas están dispuestas o hay algún problema?
Entiendo que ayer estaban solucionando los últimos problemas. La logística electoral la hace la registraduría. Uh-huh. Y la registraduría firmó un contrato que está en nuestro poder, un contrato billonario de 1.4 billones de pesos para todo el proceso electoral, que incluye la instalación de esas mesas. Por supuesto que cuando hay problemas de orden público nos avisan y nosotros tenemos que asegurar seguridad. Al cierre, en la última semana, hubo algunas dificultades en el contrato que tenía la registraduría, nos pidió colaboración, le estamos colaborando, le estamos ayudando a la registraduría a hacer su trabajo, porque entendemos que esto no es tirarnos simplemente la pelota, esto es un compromiso de Estado, y con la policía y el ejército le estamos ayudando a llevar mesas y personas que tienen que estar en algunos lugares que tienen alguna dificultad de llegada y que no fue suficientemente bien planeada la llegada en ese contrato que firmó la registraduría. Esperamos nosotros un informe definitivo hoy al mediodía y creemos que todos los puestos van a funcionar.
Muy bien, ministro, muchísimas gracias. ¿Algo que decirle a los colombianos a menos, a un poquitico más de 24 horas de que se abran las urnas?
Volvamos mañana a lo que debe ser el proceso electoral, una fiesta a la democracia, no una guerra entre hermanos. Esto es un debate político, no una guerra. De manera que en paz, con tranquilidad, a votar y a respaldar a la persona que nos convenza, y ni un solo voto, por favor, ni un solo voto por esos bandidos que están comprando votos.
Ministro, ¿usted dónde va a votar?
En la mesa número uno, en la Plaza de Bolívar.
La de la Plaza de Bolívar, donde también vota el presidente generalmente, ¿o el presidente dónde va a votar?
Hablaré más tarde con el señor presidente que llegó de su viaje en la China, y él me comentará cuál ha sido su decisión. Él generalmente vota en una mesa, no sé si es en Kennedy o en Ciudad Bolívar, pero no sé si mantendrá ese puesto de votación o votará en la Plaza de Bolívar.
Si es en un colegio en el sur de Bogotá, recuerdo mucho, en el barrio Galán, si no estoy mal, es el donde vota el presidente Gustavo Petro. Pues ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio, y la mejor de la suerte, no solamente para el gobierno, sino para el país, en esta jornada electoral que se va a realizar mañana 29 de octubre.
Y gracias por su llamada.